¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Tarde en Juego. Bienvenidos al deporte en Onda Madrid con Laura Cabrera en la coordinación, Plácido Arribas, Miguel Ángel Delgado en la realización. Reciban un saludo de Nacho Serrano. Hasta las 12 tenemos por delante más de 6 horas para contar fútbol de primera, de segunda B, baloncesto, balonmano, bueno, mucho deporte. Y deporte, por supuesto, de los nuestros, el de las 7 estrellas, del Coliseum a los Cármenes, pasando por la Ciudad Deportiva del Rayo, el Rico Pérez de Alicante o el Fernando Martín de Fuenlabrada. Ponemos todo en orden con las primeras conexiones. Primero, Coliseum Alfonso Pérez, le toca ganar al Getafe, lleva mucho tiempo sin hacerlo, 9 partidos, 2 meses sin conocer el triunfo. Hay que aprovechar que llega el colista al Deportivo de La Coruña con Enrique Garcinuño en la técnica y Rodrigo de Pablo en la narración. Rodri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde el Coliseum Alfonso Pérez. Bienvenidos a la jornada 22 en Primera División. El Getafe se presenta duodécimo tras 7 jornadas ya sin ganar. Con lavado de cara en la tarde de hoy, los dos fichajes de invierno han entrado en la lista. Escudero incluso debutará en el lateral izquierdo. Fede va a guardar desde el banquillo. Luis García sigue con su ristra de bajas. Mané, Pedro León, Juan Rodríguez, Michel, Lafita, Lopo y Miguel Torres, aunque al menos recupera a Barrada, que al igual que Lacen ya ha vuelto de la Copa de África. Enfrente estará el Deportivo colista, con la presentación en sociedad del central brasileño Kaká, su última incorporación. El Depor, que es el único equipo de primera que todavía no ha ganado a domicilio en lo que va de temporada y que además también tiene sus bajas, Marchena, Aitami, Silvio o Asunsao. Los 11 confirmados, en el Getafe estará Moyana portería, con defensa para Valera, Alexis, Rafa y Escudero. Por delante Xavi Torres y Borja Fernández en medio campo, con Diego Castro y Gavilán en las bandas, Barrada de enganche y arriba repite Adrián Colunga. En el cuadro gallego, Aranzubía en la puerta, cuarteto defensivo para Manuel Pablo, Kaká, C. Castro y Evaldo, línea de creación con Bergantiños, Jesús Vázquez y Abel Aguilar, con Bruno Gama y Pichi en los costados, arriba el ribereño Pichi. Calientan los dos equipos, dirigirá el partido el andaluz Parada Romero. De momento ambiente frío en las gradas del Coliseum.
Empezamos la tarde de juego con fútbol de primera, con el Getafe, y lo dejaremos a las 12 también con fútbol de primera. Después de contar el Granada-Real Madrid, será a las 10 en los Cármenes. No le sienta bien el sur a los blancos. 3 visitas a Andalucía en este comienzo de temporada, 3 derrotas. Hoy toca cambiar la racha. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes. Sí, es verdad, los dos equipos sevillanos ganaron al Real Madrid esta temporada, más la derrota en Málaga, como tú dices, 3 visitas a Andalucía, 3 derrotas, así que hoy quiere romper la racha en su cuarta visita a la comunidad andaluza del Real Madrid, un Real Madrid que recupera a futbolistas importantes que ya han cumplido su sanción, como Sergio Ramos, como Ángel Di María o como Coentrao, que tampoco pudieron jugar en Copa en el pasado partido frente al Fútbol Club Barcelona. Por contra, pierde a Mesut Özil, que es la gran baja, evidentemente, para el partido de esta noche. Özil, sancionado por 5 amonestaciones, se pierde el partido en los Cármenes, aparte de los lesionados Casillas y Pepe. Con lo cual, aparte de la duda de la portería, que evidentemente sigue existiendo, ya veremos por quién se decanta hoy Mourinho, si por Adán o por Diego López. Parece que Ramos va a volver al lateral derecho, porque en principio junto a Varane esta vez jugará Albiol, con Coentrao que trae en el lateral zurdo, con Kedira y Xabi Alonso por delante. Vuelve Di María al once inicial con Modric en la media punta, y veremos a ver qué pasa con Cristiano Ronaldo, que viene ya tocado en su tobillo izquierdo después del partido contra el Getafe, y a lo mejor no se le arriesga y se prefiere reservarle. Arriba en punta volverá Higuaín a liderar el ataque del Real Madrid en un partido en el que debuta Lucas Alcaraz como técnico de los granadinos, con el arbitraje del siempre polémico y mediático árbitro valenciano Mateu Laoz.
En segunda, acompañamos al Alcorcón hasta Alicante a las 8. Hércules Alcorcón, los de Bordalás sufren mucho lejos de Santo Domingo últimamente. Esperemos que esta tarde se le dé mejor. Jaime Fresno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. y tanto que sufre el Alcorcón fuera de casa. Son 8 derrotas en los 12 partidos disputados. Eso sí, no conoce el empate el equipo de Bordalás fuera de casa, y la verdad es que si mejorara un poquito esos números estaría prácticamente en puesto de ascenso directo a Primera División. Ese puesto lo tiene el Almería, está solo un punto, y ese es el objetivo de esta jornada para el cuadro de Pepe Bordalás, cuya principal novedad es que no va a tener ninguno de los jugadores que actúan en el doble pivote a modo titular. Es decir, Sergio Mora va a cumplir su segundo partido de sanción, el primero lo cumplió el otro día ante la Ponferradina, y tampoco va a estar Abraham González, que vio la quinta amarilla en ese encuentro y no va a ser de la partida. Así que la gran duda en el Alcorcón, toda vez que Bordalás recupera a Víctor Laguardia para el eje defensivo, es si el francés Jean-Claude Babin va a ocupar plaza en el centro del campo acompañando a Rubén Sanz. En el Hércules podría debutar el argentino procedente del Catania, Paglialunga, en lugar de Diego Rivas. Esa es la gran duda en el equipo de Quique Hernández. Y por lo demás, un encuentro en el que el Hércules tiene toda la presión, está en descenso, y el Alcorcón llega aparentemente engrasado después de hacer ese buen partido que firmó el otro día ante la Sociedad Deportiva Ponferradina. Pita el colegiado andaluz Figueroa Vázquez, y como ya sabéis, esto comenzará a las 8 en punto de la tarde en el Estadio José Rico Pérez de Alicante.
Y bajamos otro peldaño, Segunda B, categoría de bronce, en la Ciudad Deportiva del Rayo. Se inicia la jornada para los nuestros con un Rayo Vallecano B, Coruso. David Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho. Saludos a todos los oyentes de Onda Madrid. En la vida hay que ser valiente porque solo hay una, así que no voy a dejar que este Rayo B se hunda. Para eso me dieron un brazaletera. El mensaje de Twitter que lanzaba el pasado domingo el capitán Isma Gil y que refleja la situación actual de este Rayo B con 21 puntos, necesitaría por lo menos otros 24, es decir, la mitad de los que quedan por disputar hasta final de temporada si quiere permanecer una temporada más en Segunda División B. Para ello han llegado dos futbolistas africanos, uno que regresa, Pape Mali, Diamanca, después de su aventura en Noruega, y otro cedido desde el Alcalá, con opción o compra hasta final de temporada, Nana Asare. Ninguno de ellos estará en el once inicial de José Manuel Gimeno, que está formado por Isma Gil en portería, Obusu, Gabri, Alcañiz y Robert en línea defensiva, Tribote en el centro del campo para Cuerva, Chevi y Jorge Sáez, Juanito por la derecha, Rubén Ramiro por la izquierda, y arriba para el gol, a ver si se estrena, Collado en el Coruso, uno de los equipos revelación de la temporada, quinto, con los mismos puntos que el Fuenlabrada, que es cuarto. El Coruso Fútbol Club, que forma con Fernando López en portería, Abenza, Iago Yao, Pazo y Aitor Pastoriza en defensa, doble pivote para Josu y Antúnez, Pedro por la derecha, Centrón por la izquierda, Besada de enganche y arriba, Reguero dirige el encuentro, el colegiado Milla Albéndiz del Colegio Andaluz, auxiliado por Alcoba Rodríguez y García Moreno, amenaza lluvia en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, a partir de las 6 lo contamos en sintonía Onda Madrid, Rayo Vallecano B, Coruso Fútbol Club.
Y cerramos el menú de la tarde en juego con la Liga ACB, Liga Endesa. Repetimos con Antonio Morillo y Fernando Martín, también con la colaboración de nuestro compañero técnico Ángel Silgo, para contar otra victoria del Fuenlabrada. Tocamos madera. Se mide al equipo revelación de la temporada, el Herbalife Gran Canaria. Morillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho Serrano. Saludos a todos los oyentes de Onda Madrid desde el Fernando Martín, donde en poco más de 6 minutos va a dar comienzo el partido perteneciente a la 20ª jornada de la Liga Endesa entre el Macro Fuenlabrada y el Herbalife Gran Canaria. Los de Trifon Poch, que llegan de dulce a la cita tras haber ganado sus dos últimos partidos en la competición, los fuenlabreños, que buscan la tercera consecutiva victoria que, de conseguirse, le alejaría un poco más de la zona caliente de la tabla. Recordar que el Fuenlabrada llega ante penúltimo con un bagaje de 6 victorias y 13 derrotas, y que Blusen Monbus y Valencia Vázquez han sido sus dos últimas víctimas. Muy distintas son las sensaciones con las que llega el Herbalife Gran Canaria a la cita de esta tarde. El conjunto de Pedro Martínez ha perdido sus 3 últimos partidos ligueros, el último en el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria ante el Básquet Manresa, penúltimo clasificado. Un dato que no empaña la gran temporada del conjunto insular, quinto en la clasificación con 12 victorias y 7 derrotas, mismo bagaje que Valencia Básquet y Bilbao, tercero y cuarto respectivamente. Pedro Martínez podrá contar con la totalidad de la plantilla. Por su parte, Trifon Poch no lo podrá hacer con el alero ucraniano Sergio Gladir, que ha quejado de sus molestias, todavía no puede ser de la partida. Poco a poco se va poblando la grada del Fernando Martín, poco a poco van apareciendo cada vez más camisetas naranjas en apoyo a un equipo que está de dulce y que no hay dos sin tres, y entre todos lo contará Onda Madrid. Desde aquí apoyaremos al Fuenlabrada para buscar la victoria frente al todopoderoso el Baleí Gran Canaria este año.
Y con Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Nacho, muy buenas tardes.
Las noticias, los datos que debe conocer el oyente de la sintonía deportiva de Onda Madrid.
Pues sí, y una que es oficial ya, Michel, el que ha sido entrenador del Sevilla hasta hace bien poquito y es entrenador, entre otros, de equipos como el Castilla o el Rayo Vallecano aquí en Madrid, ya es nuevo entrenador del Olympiacos. Así que mucha suerte para el exjugador,
sí,
del Real Madrid.
Es una noticia que pone muy feliz a muchos compañeros, a mí también, por supuesto, yo me subo al carro, pero a Poblador, a Alfonso Núñez, a Carlitos Rodríguez...
Poco tiempo ha estado en el paro, Michel.
Sí, sí, la verdad, sí que ha tenido mucha suerte, mucho cartel, mucha confianza también tienen fuera en el trabajo de Michel, y esta oportunidad que se le presenta esperemos que pueda aprovecharla.
Desde luego, vamos rápido porque ya están saltando los equipos en el Coliseo Alfonso Pérez, recordando rápidamente lo que nos espera en la tarde de hoy, además de este Getafe Deportivo. También recordamos, en la primera división hay dos resultados ya definitivos, jugados ayer: Valladolid 2, Athletic de Bilbao 2, y acaba de finalizar el partido en el Reino de Navarra, victoria de los Osasuna 1-0 ante el Celta de Vigo con gol de Armenteros. A las 8 de la tarde se jugará el Español Levante y a las 10, lo contamos aquí también, el Granada Real Madrid. Mañana a las 5, Sevilla Rayo Vallecano, y a las 9, Atlético de Madrid Betis. En segunda división van a arrancar en 3 minutos todos estos partidos en la categoría de plata del fútbol español: Sabadell Barcelona B, Guadalajara Villarreal, Las Palmas Elche y Sporting Racing de Santander. A las 8 contamos el Hércules Alcorcón. El Castilla tendrá que esperar hasta el lunes para jugar su partido a las 9 de la noche en el Alfredo Di Stéfano ante el Almería. En segunda B también lo contamos aquí, a partir de las 6 el Rayo B Corusho. Mañana la jornada para los nuestros: a las 12 Leganés Guijuelo, Alcalá Oviedo, Derbi en Matapiñonera San Sebastián de los Reyes Fuenlabrada, y ya por la tarde el resto de la jornada: a las 5 Urense Getafe B, también a las 5 de la tarde se jugará el partido entre el Zamora y el Atlético de Madrid B, y a las 6 y media el Avilés Real Madrid C. En información polideportiva, en la Liga Endesa, además del Fuenlabrada Gran Canaria, hoy se juega otro partido a las 7, Blancos de Rueda Valladolid Juventud, mañana a las 12 la participación para los nuestros, CAI Zaragoza ASEFA Estudiantes, y a la 1 menos 20 Bilbao Basket Real Madrid. En la Liga Asobal de Balonmano, después del Campeonato del Mundo brillantemente conseguido por la selección española el fin de semana pasado, se retoma la competición liguera y a las 6 y media juega el Atlético de Madrid ante La Rioja en tierras riojanas. Así también en fútbol sala, hoy el Inter ha jugado ya su partido, ha perdido ante el Manacor, Inter Movistar 1, Manacor 2. También partidos ya definitivos, con resultados definitivos: el Pozo de Murcia 5, Puerto Llano 2, Barcelona 6, Santiago Futsal 3 y Zaragoza 5, Navarra 3.
Luego también, cuando tengamos un huequecito, apuntaremos la última hora del Atlético de Madrid, que juega mañana, como también lo hace el Rayo Vallecano. En el Atlético de Madrid, bueno, el Cholo Simeone se ha guardado la convocatoria. Mañana tendrán que pasarse por el Calderón para conocer, bueno, esas últimas sensaciones en las horas previas del partido, y está un poco preocupado por el tema de Edin Suba, del último fichaje que llegaba para jugar esta semana, aprovechando la ausencia por sanción de Felipe, pero que anda un poquito cargado muscularmente, y también preocupa lo de Falcao. Contamos con que esté, pero bueno, mañana se confirmará en las horas previas al partido. En el Rayo Vallecano, la buena noticia de la enfermería es que se ha recuperado Leo y que también entra el último fichaje, el lateral Ar Villa. Y en fútbol internacional, también un par de resultados antes de irme al Coliseum. Ha ganado 2-0 a Cabo Verde, es el primer cuarto finalista en la Copa África. Y en la Premier de los nuestros, el Swansea ha caído con el West Ham 1-0. Y el Chelsea ha caído también con el Newcastle 3-2. Ha marcado Mata. Señales horarias, son las 6 de la tarde, pero en el Coliseum van con prisa. Arrancó el partido, Rodrigo de Pablo.
Arrancó el partido en el Coliseum Alfonso Pérez. Parada Romero, que debe de tener prisa por regresar a su tierra. La primera bola fue para el equipo azulón y la primera falta también. La primera falta cometida sobre Gavilán, el capitán del equipo getafense, que vuelve a ser titular en la tarde de hoy. Ahí está la primera cometida de Adrián Colunga. El control demasiado largo, ha despejado Manuel Pablo, esférico de nuevo sobre el círculo central. Ojo, ese balón dividido que puede llegar Colunga. Ha perdido la verticalidad, cae al suelo, pide falta el Coliseum Alfonso Pérez, no pita nada, parada Romero. Primera acción polémica, es posible que no hubiera falta, llegó muy forzado Adrián Colunga, le sacaron la pelota abajo. En cualquier caso ya había asomado a la corona de área. Y la otra noticia, Nacho, está en la grada, continúan llegando seguidores, pero de momento no creo que estemos en los 6.000, es decir, estamos pues aproximadamente en un tercio de entrada, algo que para lo importante que es este partido para el Getafe no es desde luego mucha afluencia,
sí,
de aficionados.
Decía Rodri en las últimas horas, Luis García, el técnico azulón, que eran claves estos partidos, hoy con el Deportivo, la próxima jornada con el Celta, y parece que no ha funcionado esa campaña de abonados para la segunda vuelta.
No, abonó, recordamos, desde 50 euros, pero de momento no ha surtido efecto y en la grada casi no hay mucha diferencia entre las entradas que veíamos en la primera vuelta con respecto a esta segunda. Pelotazo del Deportivo de La Coruña, va a proteger Rafa con Ricky. Ricky cuerpea, cae al suelo Rafa, dice el asistente que va a ser pelota para el Getafe.
La temperatura fresca, son las fechas, ¿no? Otra cosa sería noticia. ¿Ha llovido, ha caído algo de agua? Me parece que algo ha chispeado, ¿no?
Bueno, por aquí realmente no te creas, que se ha notado mucho. Lo que sí se ha hecho ha sido regar el campo, pero lluvia no ha habido. Viento racheado fresquito, 10 grados de temperatura en el termómetro, pero no, agua aquí en Getafe por lo menos no ha caído. Es más, el cielo está prácticamente despejado a esta hora de la tarde. Aquí al ladito del Cerro de los Ángeles, mueve la pelota el Deportivo, esférico a la banda izquierda para Evaldo. Evaldo la pone de zurda, el punto de penalti, quería saltar Ricky, la pelota se pasea demasiado alta. Va a morir por línea de fondo, así que se pierde el ataque del Deportivo de La Coruña. Será el Getafe el que vuelva a tener la posesión de balón. De momento recordamos con esa primera embestida de Adrián Colunga que cayó en la semiluna, que no pitó parada Romero. Y muy poquito más, aunque el equipo azulón es el que quiere llevar la iniciativa.
Voy a confirmar también los inicios de partido. Primero, Liga Endesa en el Fernando Martín. La primera para Mainoldi Morillo.
Triplazo de Leo Mainoldi, triplazo del ala pívot argentino en un comienzo fulgurante del Fuenlabrada. Un Fuenlabrada que ha salido con Mainoldi, Saer Sené, James Felden, John Cortaberría y Cristian Walters. Por parte del Herbalay Gran Canaria han sido el quinteto inicial: Brad Melwitz, Ryan Tolson, Tomás Bellas, Xavi Rey y Spencer Nelson. Cuando anota de nuevo el Fuenlabrada para poner el 5-2 en el tanteo inicial, a punto de llegar al primer minuto de partido. Estamos ante una buena entrada en el Fernando Martín. Estaremos rondando los 4.000 espectadores para esta tarde de baloncesto.
Pues mira, como ha sido también al final triple, parecía que estaba pisando. Primero Mainoldi, ahora Walters. Hay que venderlo como se merece.
Triplazo con Tony Roma.
6-2 para el Fuenlabrada. Le gana al Herbalife Gran Canaria. Primeros minutos de juego en el Fernando Martín. Vuelve a recuperarlo el equipo naranja. Antes de irme a la Ciudad Deportiva del Rayo, falta lateral con mucho peligro, Rodri, para el Geta.
Eso es, falta que puede ser peligrosa. Está el balón tendido sobre la derecha, carril derecho. Posibilidad de remate en el punto de penalti. Hay 5 jugadores del Getafe prestos y dispuestos para rematar. Balón primer palo, lo colgaba Cavilán. Ha sacado la zaga del Deportivo. El rechazo para Colunga y la volea que se va a la estratosfera. Se pierde el ataque azulón. Minuto 4 de la primera parte. Getafe 0, Depor 0.
También arrancó el partido en la categoría de bronce, en el grupo primero, el de los nuestros. Rayo Vallecano B, Coruso, David.
Arrancó primer minuto, 40 segundos de partido, puso en juego el balón, el filial vallecano, aproximadamente 300 espectadores. A esta hora de la tarde, aquí en el campo principal de la Ciudad Deportiva, Rayo B 0, Coruso 0.
Nos quedamos en el Coliseum con la pelota dividida en el centro del campo.
Ahora para Pichi, para que mueva el Deportivo de La Coruña, retrasa sobre Evaldo, Evaldo arriba, la cabalgada tirando el desmarque de Jesús Vázquez, ha sacado bien Valera abajo, pero se la entrega de nuevo Evaldo. Evaldo que inicia con C. Castro, muy forzado ese balón, tanto que se le ha marchado al jugador portugués, ex del Atlético de Madrid. Por cierto, anda por aquí Felipe Luis, también compañero del Deportivo de otras temporadas de C. Castro y compañía, viendo el partido desde
sí,
el palco.
Lo tiene libre este fin de semana Felipe por el tema de las tarjetas. Mañana no podrá jugar con el Betis.
Cuidado con Ricky, que mete la quinta, se quiere marchar, cae al suelo.
Cuidado.
Y la falta, y creo que la cartulina amarilla.
Sí, si la pita es de amarilla.
Para Rafa, pues mira, ha pitado la falta y se libra Rafa, que además estaba percibido. Así que...
pues no tiene explicación. Si la pita, que yo creo que está bien pitada, porque en el slalom gana bien el pico del área Ricky, abajo el que le traba finalmente, el que le
es
rebaña.
Es Borja, ¿no?
Sí, es Borja.
Es Borja, sí, eso
y es.
Es
una entrada a destiempo, sin opción de llevarse el balón, clarísima de amarilla para Borja.
Pues no se la ha enseñado el colegiado parada Romero al medio centro del Getafe, lo que sí ha pitado es la falda, que va a ser muy peligrosa El balón va a quedar aproximadamente a metro y medio del vértice del área, flanco izquierdo del ataque del cuadro gallego. Ahí está Pizzi, preparado para golpear, lo hará con la pierna derecha. La barrera va a quedar ya en el interior del área, casi sí, en paralelo al
compañero
punto de
Rodri buscando el remate, pero yo creo que le puede pegar directamente, ¿eh?
Sí, sí, y la posición es para eso, ¿eh? Cuidado que va Pizzi, el balón cerrado, se marcha directamente fuera por encima del travesaño. Ha buscado esa posibilidad de lanzamiento directo, la rosquita con la pierna derecha. El balón que cayó, pero no lo suficiente, se perdió la pelota medio metro por encima del larguero.
No, en este sentido, en el capítulo ofensivo, es un equipo, el de Domingos, paciencia, se diría que hasta previsible, porque todo el fútbol arriba lo generan Ricky y Pizzi. Si te pasas a estos dos jugadores, el Depor está muerto.
Y muy poquito gol, ¿eh? Y eso que Ricky sí está marcando un buen número de goles este año, creo que lleva 8.
8. 6 lleva
el resto del equipo no acompaña.
Pero empezó mucho mejor la temporada, ¿eh?
Luego ya ahora el Getafe confirmó... que se estira Nacho, puede haber peligro, banda derecha, balón colgado. Ha rebotado en C. Castro, saque de esquina. Hay córner a favor del Getafe, no, primer saque de esquina del partido.
Que yo creo que temporada de más a menos de Pizzi, sobre todo cuando se confirmó que era un jugador ya 100% del Atlético de Madrid, una vez que hizo efectivo el pago del traspaso, ese traspaso tan polémico, por encima de los 10 millones de euros para fichar a Pizzi.
El saque de esquina desde la derecha de Colunga, abierto, buscaba el remate Diego Castro, rebote para Rafa, y Rafa otra vez a las nubes, segundo balón que se le escapa desde una distancia parecida al Getafe, pues casi en la estratosfera, se le marchó arriba el derechazo a Rafa, que fue a capturar ese rechazo que quedó después del intento de Diego Castro, se le volvió a marchar arriba. Bueno, pues no son ocasiones claras, pero el Getafe sí que va asomando en los últimos metros de la portería de Aranzubía. Algo que no está mal, teniendo en cuenta que solo llevamos 7 minutos y medio de la primera parte. Ahora les toca a los gallegos. Balón en medio campo para Abel Aguilar, el colombiano. En el rechace ha podido enlazar con Ricky. Viene ahora al suelo Rafa, evitando cualquier complicación. Balón impulsado directamente fuera. Va al saque de banda el Deportivo por mediación de Manuel Pablo. Manuel Pablo va a jugar en cortito. Balota para Bruno Gama. Pedía falta. Lo que ha pasado es que se le ha marchado el balón al futbolista portugués. Así que de nuevo saque por la línea lateral, en esta ocasión para el Getafe, lateral izquierdo, pone la pelota Escudero en su estreno en primera división con el Getafe, quería enlazar con Barrada, Barrada que no ha entrado en contacto con el balón, en este arranque su equipo lo está notando, ha perdido de nuevo Barrada desde atrás, pelotazo largo de Kaká, el otro debutante en la Liga Española, ha rebotado en la espalda de Ricky, rechazo sin embargo para Abel Aguilar, este en cortito con Jesús Vázquez, quería probar el lanzamiento de zurda, la pelota rebotada la va a pelear Borja, bien Borja de cabeza, a la derecha para Diego Castro, puede arrancar, quería desarbolar por fuera, cayó Diego Castro que pide falta, de nuevo parada Romero que se inhibe, concede bola al Deportivo de La Coruña.
No, está desesperado el gallego porque entiende que la zancadilla ha sido muy clara en el autopase, en el regate, se iba libre de marca Castro, ha caído y parecía falta. Es más, si la pita también era de amarilla porque no tenía opción de cortar el balón el jugador deportivista. Y bueno, pues al final la cosa que no ha tenido mayores consecuencias, pero la falta de Bergantiños parecía clara.
Sí, ahora sí que la ha pitado, pero a favor del Deportivo, una falta, bueno, pues tampoco demasiado contundente, pero sí la ha pitado el andaluz y ahora la posibilidad de peligro a balón parado va a ser para el cuadro gallego. Adelanta la línea el Deportivo, suben los centrales, también lo hace Abel Aguilar y el peligro de nuevo en las botas de Pizzi, ahora mucho más lejos que antes, pero va a colgar la pelota. Ahí golpea con la pierna derecha a punto de penalti, el balón que queda dividido, sale Moyá, puede haber penalti. Puede haber penalti,
no pita nada.
Y si lo hay, podría haber expulsión de Moyá.
Lo ha pitado y
está ahí, está
si
roja. Roja Miguel Ángel Moyá, no, que se echa las manos a la cabeza. Ya no, lo intuía cuando ha señalado la pena máxima parada Romero. Si es penalti, tenía que ser expulsión. Eso dice la norma. Aunque muchos pensamos que ya el penalti es suficiente castigo. Así que Moyá a la calle, minuto 10. Se queda con 10 el Getafe. Moyá expulsado. Penalti a favor del Depor.
Bueno, pues pase lo que pase con el penalti, es una jugada que marca claramente un antes y un después, un punto de inflexión en el partido. Se prepara el cambio, Codina en el banco, no queda otra. Tendrá que retirar a un jugador de campo. No tenemos todavía la repetición, Rodri, para ayudarte, pero en directo me da la sensación de que hay penalti, ¿eh?
Sí, a mí también, me ha dado toda la sensación de que era penalti. Ahora el cambio se
va. Las protestas de Moyá son fruto de la desesperación, de saber que es una jugada que condiciona 100% todo el partido.
Y se va el Gavilán,
Parece que sí, En el rechace, la pelota suelta en la frontal del área chica.
Mi duda era si era fuera de juego. si Ricky partiera del fuera de juego.
No te puedo ayudar en eso porque la repetición no deja claro si está o no adelantado. Yo diría que tampoco, porque viene tocada de un despeje de cabeza. Y luego Ricky es muy listo porque acompaña el balón, supera, la toca a un lado a Moyá en la salida y sabe que en cuanto siente el contacto es penalti y expulsión. Ha sacado petróleo en la jugada Ricky.
Vaya contratiempo importante.
Y Gavilán,
¿no?
Fuera.
Sí, no, se va Gavilán. Y qué abrazo le ha dado Moyá a Codina deseándole suerte. Son rivales en la portería pero muy amigos, Moyá y Codina, que ahora va a tener que intentar parar el penalti. Preparado Pizzi, ahí está ya Codina bajo palos. Vaya minutos para el portero suplente del Getafe. Pitos para el lanzamiento del portugués. La carrera desde la frontal del área. Mira el árbitro Pizzi. Mira también la portería. Aguanta en la línea de gol Codina. Toma carrera, va a golpear con la pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol del Depor! Adivinó la intención Codina. Se lanzó bien el portero del Geta junto al palo derecho. Pero la pelota venía muy ajustada. Rasa, pegada a la madera. Y el primero del Depor, marca de penalti Pizzi, 12 de juego de la primera parte, Getafe 0, Deportivo 1.
Bueno, pues una jugada desastrosa para los intereses del Getafe, que en un minuto ha visto cómo está ahora por detrás en el marcador, 0-1, y además no solo eso, con uno menos por la expulsión, entendemos, Laura, por la televisión justa,
sí, el
está
penalti
más listo
es justo,
Ricky, ¿no?
Lo que pasa que luego también es verdad que el balón se vaya hacia el córner y ocasión manifiesta de gol no es que sea, el reglamento
sí,
dice que
sí, matices,
sí que ese es penalti y expulsión, ¿no?
Pero el último Moyá.
Pero la verdad es que es una avería tremenda, porque si ya no es suficiente castigo el penalti, la pena máxima también quedarte con uno menos y encima el portero en el minuto 10. Pues bueno, tendrá que remar el Getafe, contracorriente, no queda otra.
Bueno, pues a ver si llega el aliento, Rodri, ya lo escuchamos de la grada, ¿no? Para que resucite un Getafe que venía con muchas dudas y que esto le puede matar, ¿eh?
Sí, pero el que ha resucitado es Ricky, va a golpear pierna izquierda, balón ahora rebotado, se lanzó bien al suelo para taponar Escudero, esférico que sale despedido. Ahora el Getafe lo que no tiene es que quedar noqueado, seguro que va a estar desorientado, se va el capitán además. Bueno, y esta jugada lleva también aparejado el castigo de que Moyá se pierde el partido del Camp Nou, contra el Barça. Si hay un jugador que era necesario esa mañana, domingo 12 del mediodía, era Miguel Ángel Moyá, que con esta expulsión se queda fuera. De nuevo balón colgado por el Depor, viene en segunda línea Manuel Pablo, en corto para Bruno Gama. Este quería enlazar de primera con Abel Aguilar, ha sacado bien Escudero, pelotazo, pierna izquierda, corre Colunga, no alcanza la pelota, se anticipó Kaká. Vuelca por la derecha de nuevo Bruno Gana, quería la combinación con Abel Aguilar. Balón rebotado, saque de banda Manuel Pablo. Manuel Pablo a la altura del banquillo visitante. Mueve el Deportivo de La Coruña. Ahora lógicamente con mucho más espacio, con muchos más metros, con mucha más tranquilidad, con ese 0-1 y con la superioridad numérica. Mira hacia arriba, C. Castro, invierte el juego, orienta la pelota de izquierda a derecha. Quería irse Bruno Gama, choque de cabezas, al suelo el portugués. Al suelo también Escudero.
No pita nada.
Y parada Romero, que no pita nada, pero es que lo peor es que el asistente estaba justo al lado de esa acción y tampoco le ha indicado nada al andaluz.
Y parada Romero está por pitar lo justo, el penalti y poco más ha visto en el partido, aunque es una jugada, lógicamente, donde no podía inhibirse porque era, bueno, pues eso, una jugada muy clara en ese regate de Ricky, delante de la portería, completamente solo. Ya la desesperada salía para tapar Moyá, no pudo llegar al balón, cometió el penalti, 0-1, marcó Pizzi para el Deportivo, a punto de cumplir el primer cuarto de hora en el Coliseo. Me doy una vuelta primero por el baloncesto, Morillo, anda muy atascado el baloncesto Fuenlabrada en el Martín.
Muy, muy atascado. Bueno, acaba de anotar ahora en este preciso instante el Leo Mainoldi, que parece que es el único el que está manteniendo con un poco de vida al Fuenlabrada en este comienzo de partido, que está, como tú has dicho, Nacho, muy atascado, sobre todo en ataque, y el juego interior del conjunto Gran Canario, que está haciendo mucho daño en la zona del conjunto de Trifon Poch, con un gran Ryan Tolson, el escolta americano, que se está erigiendo en protagonista, y el partido que puede pasar de manera clave. Acaba de enchufar un nuevo triple ahora el Herbalé Gran Canaria, clave. Se puede erigir en este comienzo de partido el duelo entre Sené y Xavi Rey. El duelo en la pintura, que de momento se lo está llevando el Herbalé Gran Canaria. A falta de 30 segundos para que finalice el primer cuarto, Mazcro Fuenlabrada 14, acaba de anotar ahora Leo Mainoldi. Macro Fuenlabrada 14, Herbalife Gran Canaria 25, cuando solicita tiempo muerto Trifon Poch.
Bueno, pues apenas y resta justo una jugada para que finalice el primer cuarto en el Martín. Vaya repasito del Gran Canaria, del equipo de Pedro Martínez. Ha estado 13 arriba, ahora algo menos con la canasta de Mainoldi. Y en la Ciudad Deportiva del Ensanche, ¿cómo arrancó el partido, David, para el Rayito B?
Bueno, pues como suele ser habitual, presionando en los minutos iniciales el filial de José Manuel Jimeno, la primera para Collado, internada por la banda izquierda, el remate con la zurda, detuvo bien el guardameta Fernando López para desviar a córner y abortar así la primera gran ocasión del Rayo B, que sigue presionando, lleva casi 3 minutos en terreno de juego de los verdes del Coruso, pero de momento, a pesar del buen juego y de las buenas intenciones, no hay goles. Casi 14 minutos ya. Voy a mantener un segundo porque hay una falta peligrosísima a favor del Rayo Vallecano desde la banda derecha. La va a ejecutar Cuerva hasta 5 futbolistas franjirrojos en el interior del área. El árbitro que ordena que se ejecute el balón al interior del área, sale de puños el guardameta Rubén Ramiro, fuera. La tuvo Rubén Ramiro, el rechace de puños de Fernando López, la empaló según le venía, le salió demasiado alto, 14 del primer tiempo, se perdió la ocasión, Rayo B 0, Coruso 0.
Hemos tenido gol en segunda división, se adelanta el Barça B al Sabadell, marca Rafinha, Sabadell 0, Barça B 1, el resto de partidos con empate a 0 en el marcador, Guadalajara, Villarreal, Las Palmas, Elche y Sporting, Racing de Santander.
Y en esta última jugada en el Coliseum, Rodri, el que parte del Depor por la banda derecha, con la repetición en la mano, no estaba de adelantado, no era fuera de juego.
Pues era Pichi el que quería romper por ahí, por ese costado derecho. Sí, es verdad que el asistente estaba bien colocado, estaba además cubriendo precisamente el ataque donde partía Pichi y no ha dudado en levantar el banderín, así que se equivocó en esta ocasión a favor del Getafe el asistente de parada Romero, mientras el que toca es el Depor. Es un monólogo absoluto del equipo gallego. El Getafe todavía no se ha levantado después del golpe recibido con ese penalti y expulsión de Moyá y el tanto consiguiente precisamente de Pichi. Ahora quería buscar la combinación entre líneas el Deportivo de La Coruña por mediación de Abel Aguilar. El balón directamente donde estaba Codina. Codina ya saca la pelota a la izquierda. Le complica la vida a Escudero. Escudero de momento 3 balones largos y poquito más. Mete la cabeza para prolongar Diego Castro. Corría también Colunga. Ha sacado desde atrás Kaká la pelota en zona de medios. Bergantiños arriba de primera. Arrancaba de nuevo Ricky. En esta ocasión no pudo alcanzar el esférico. Balón de banda de nuevo para el Getafe. Va a poner la pelota en circulación Sergio Escudero, el flamante fichaje del Geta recién llegado del Schalke 04. Un futbolista al que apenas hemos visto en España. Uy, ahora qué error del Depor. Kaká se la entrega a Adrián Colunga. Adrián se va a frenar, banda izquierda, está muy solo. Y acompaña ya Barrada en el interior del área. Se hace hueco Colunga. El balón rebotado, segundo palo. No ha alcanzado tampoco la pelota Xavi Torres. Pero se va a ir al saque de esquina. Saque de esquina, le pegó Colunga con la derecha. El balón rebotado lo pudo envenenar. Para la defensa del Depor no llegó ningún rematador. Así que al córner, de nuevo ocasión a balón parado para el Geta.
Yo le iba a comentar antes de que marcara de penalti Pichi, de la jugada del penalti con Ricky y Moyá. Da la sensación que el Depor también, lógicamente, es que es el colista. Va muy obligado, en cuanto le aprietas un poquito, el equipo de paciencia sufre mucho. Lo que pasa es que tampoco el Getafe está para tirar cohetes.
No, cuando uno es colista en febrero no es una casualidad y eso seguramente se va a notar. A ver, ese saque no ha podido llegar al remate. Borja Fernández achicó la defensa del Depor. La ventaja en el círculo central va a ser de Escudero. Ahora el balón iba bien dirigido, quizá un poquito largo. Dice Colunga que rozó un jugador del Depor y dice el asistente que no, que fue directamente Escudero el que la envió por línea de fondo, así que prevalece el criterio arbitral y sí, será saque de puerta para Lanzubia.
Que fue C. Castro el que iba a pegarla para despejarla, la pifió, no, fue Bergantiños, y yo creo que la toca con la puntita de la bota, yo creo que algo la desvía, no mucho, pero algo llega a tocarla, tenía razón Colunga que estaba muy cerca de la jugada. Bueno, portería para el Depor, para Aranzubia.
Ahí está el portero riojano del Depor golpeando con la pierna derecha. Balón volcado sobre el carril del 8, se ha hecho daño en ese salto de cabeza. Se ha hecho daño en ese salto de cabeza Borja. Están pidiendo incluso la cartulina para Abel Aguilar. Y ahora va a parar,
¿no?,
a Romero y se la va a sacar. Lo que pasa es que yo creo que no lo ha visto, ¿eh? Ha debido de ser el asistente el que ha pulsado para hacerle llegar esa observación, porque se la ha sacado tardísimo,
pues
de la cartulina.
El colombiano
amarilla
está muy enfadado, ¿eh? Como diciendo que no le ha tocado o que es cuento. O que está montando ahí un teatro que no se corresponde con la entrada. No sé yo muy bien. Está muy enfadado Abel Aguilar, que se lleva la amarilla después de pegarle ese golpe, eso es lo que entiende el árbitro a Borja. No, no, la repetición es clarísima, abre el brazo y le pega un codazo en el cuello. No sé cómo luego puede protestar Abel Aguilar, una vez que te han visto, cómo puede protestar una jugada que es clarísima como poco de amarilla.
Ahí confluyen dos vicios. El primero es saltar con el codo extendido, que es algo que hacen muchos jugadores, y luego el vicio de protestar, ¿no? Aunque te hayan cazado, el seguir todavía reclamando que eso no es ni tan siquiera falta y mucho menos cartulina, cuando obviamente sí lo es. Es un vicio
complicado
que tienen muchos jugadores. Bueno, pues ahí está el saque de Aranzubia buscando otra vez a Aguilar. Otra vez saltó con el codo, en esta ocasión con Xavi Torres. Ahora no vio nada el colegiado. Balón que viene rebotado para los dominios de Codina. Recordamos que está jugando el segundo portero del Geta después de la expulsión de Moyá. La jugada que originó el 0-1 de penalti a favor del Depor. Mueve la pelota en la zona de cobertura Rafa. Rafa a la izquierda, no, mal dirigido Rafa. Para una vez que había subido Escudero, la pelota se le quedó atrás. Saque lateral en la línea divisoria de los dos campos. Ahí está el eterno lateral derecho del Depor, Manuel Pablo. Preparado para poner la pelota en juego. Tira el desmarque Pizzi, no lo ve claro Manuel Pablo. Prefiere combinar arriba para Ricky. Ha matado bien con el pecho Ricky. Retrasa para Manuel Pablo. Toque de primera Bergantiños, este atrás. Con Kaká y Kaká, que ahora ensancha el campo para C. Castro. Tiene espacio por delante el central portugués. Llega a la altura del círculo central, levanta la cabeza. Ve el desmarque, banda derecha de Pizzi. Ha pinchado bien la pelota, 9. Bicicleta por aquí, me voy por allá. Ha aguantado bien Escudero, saque de esquina. Córner a favor del Deportivo de La Coruña. Vuelve a irse arriba el colista, ahora con esta opción desde la esquina derecha.
Bueno, tenemos gol en segunda división, perdón, en el Molinón. Se adelanta David Rodríguez, lo hace el Sporting, por tanto, Sporting 1, Racing 0.
El ex de la cantera del Atlético de Madrid. Bueno, córner, otra pelota parada para el Deportivo. Se está jugando todo en la mitad de cancha del Getafe con uno menos.
Golpeó con la pierna derecha, el balón abierto, ha atrapado bien Codina. Mal, ahora en el saque Codina, tampoco ha salido muy entonado. Se la ha entregado a Bergantiños. Bergantiños tiene todo el espacio libre para Pichi. Pichi en la derecha, tocó de forma inteligente de primera para Abel Aguilar. Esta es la devolución con Pichi. Vértice del área, va a retrasar de cara para Bergantiños. Levanta la cabeza, la pone al otro lado. Salta de cabeza Valera. Ha enviado para Borja. Borja arriba. Adrián Colunga se la come Manuel Pablo. Puede salir el asturiano. Ahí va Colunga, el solo contra tres. Y acompaña ya Barrada. La pelota queda suelta. Puede llegar a Abdel. Y puede haber penalti. Penalti, 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 penalti. Penalti de C. Castro. Creo que fue C. Castro. A ver si le muestra la cartulina y de qué color. Amarilla. Amarilla
C.
Castro.
Claro, en el Coliseum.
Amarilla C. Castro. El Coliseum pide la roja.
Es que no sé si se la saca a C. Castro o a otro compañero que estaba cerca de la jugada, porque entran como dos a meter la pierna cuando se cuela dentro del área Abdel Barrada. Bueno, Alexis ahora que se lo sigue comiendo, Rodri, ¿no? Todo el mundo, sobre todo el Coliseum, el aficionado entiende que es roja. Bueno, como la de Moyá.
No es quizá tan clara como la anterior, porque la anterior pues dejaba a Ricky casi a puerta vacía, pero obviamente el público tiene que ejercer la presión necesaria.
Creo que
para
al final la amarilla se la queda Evaldo.
Yo creo que el penalti lo hizo C. Castro.
Yo también. Bueno, y es pues más, yo creo que Evaldo tiene razón Evaldo en la protesta. El hombre está ahí, bueno, como pidiendo explicaciones, sorprendido, con una sonrisa en su rostro, como diciendo, si es que yo no le he tocado. Y yo me lo creo. Evaldo no, pero tu compañero C. Castro sí.
Bueno, pues el penalti señalado y allá va Diego Castro, el máximo goleador del equipo, para lanzar la pelota ya en el punto de ejecución, bueno, en los 11 metros.
C. Castro le mete la patada y Evaldo
y
le empuja por detrás.
Remata, sí.
Sí, penalti clarísimo. Si no es uno, es el otro.
Ocasión para que el Getafe iguale, minuto importante, 24 y medio, primera parte, gana el Depor 0-1, preparado C. Castro, va a golpear, lo hace con la pierna derecha, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Getafe! ¡Gol! ¡De Diego Castro! Ha lanzado con la derecha, ha aguantado a que Aranzubia se venciera. Cuando lo vio sobre el costado derecho, la tocó suave por el centro. Iguala el partido Diego Castro para el Geta. Anota de penalti el gallego. 25, primera mitad Coliseum, Getafe 1, Depor 1.
Pues la mejor noticia para el Getafe, el gol del empate. Diego Castro que hace el quinto de su cuenta particular, que se destaca como el pichichi azulón de la temporada. Estaba sufriendo el Getafe, Rodri. Estaba jugándose todo el partido en su mitad de cancha y en una buena contra, bueno, en un pelotazo allá a la banda, donde por cierto, Manuel Pablo ha estado horroroso, que en el bote se la traga, mide mal. Y bueno, de esa forma permite que monte la jugada por la izquierda, mejor dicho, sí, por la izquierda el Getafe con ese balón interior finalmente para el penalti sobre Diego Castro.
No, todo nace en ese error de Manuel Pablo y luego también C. Castro no acierta a despejar la pelota. Cuando le viene Adrián Colunga era una ventaja clarísima para el central del Depor y Colunga, que se la sabe todas y que es un delantero intuitivo, ha conseguido llevarse el rechazo y además ya en perpendicular a la portería, y ahí ya entre C. Castro y Evaldo lo han volcado porque tampoco tenían muchas más opciones. Así que bien por Adrián Colunga, que pescó un balón al que seguramente otro delantero hubiera renunciado antes en poder alcanzar. Ha igualado el partido el Getafe, lo más difícil ya está conseguido. Eso sí, continúa con uno menos porque Evaldo tan solo vio la cartulina amarilla. 26 largos de la primera parte. Ahora ataca Bruno Gamba para el Depor, bordea la zona de castigo. Va a retrasar finalmente precisamente para Evaldo. Evaldo que sube por el carril izquierdo, juega en cortito para Pichi. Cayó Pichi, pide la falta y se la concede parada Romero. Otra vez la posibilidad de balón parado para el Depor y el Coliseum, que está más que caliente porque además le muestra cartulina amarilla.
¿Por la protesta?
A Barrada.
¿O por la falta?
Yo creo que por la protesta.
Sí, porque la falta no era para amarilla. Una falta, bueno, que incluso han discutido en la grada los aficionados por un empujón, por un contacto muy, muy suave de Valera sobre Pizzi. Y yo creo que no, ha sido por el pelotazo. He visto la repetición. El balón queda suelto y Abdel Barrada, en un gesto quizás muy infantil, le pega un pelotazo y la manda a campo contrario en un gesto de rabia, de protesta por la falta. Por eso le ha sacado la amarilla.
Bueno, pues es la primera cartulina amarilla que ve el Getafe. La otra cartulina fue roja y la vio Moyá. En el Depor también vio una amarilla Bel Aguilar y luego la del penalti de Evaldo. Saca la pelota Pichi. Balón que dejaba muerto Valera. No acierta a despejar Diego Castro. Lo intenta de nuevo Rafa. Otra vez el cuero a la zona de castigo. No la baja Bruno Gamma. Rechazo para el lanzamiento final de Kaká. Pero ya había invalidado el asistente. Creo que uno de los atacantes gallegos había quedado ya en posición antirreglamentaria de fuera de juego. Así que ya estaba invalidado el lanzamiento de Kaká desde la frontal del área. Sacará Jordi Codina para el Geta.
Me doy una vuelta por el Fernando Martín, donde está sufriendo mucho el equipo local. Prácticamente, todavía primer tiempo, estamos jugando peligrosamente con la posibilidad de quedarnos sin partido a estas alturas, ¿no?
Y es que está 19 abajo el Fuenlabrada ahora mismo, sin capacidad de reacción. El conjunto de Trifon Poch, el técnico del conjunto fuenlabreño, que ha decretado un tiempo muerto porque se va del partido del Herbalife Gran Canaria. Gracias, sobre todo cuando mete ahora canasta de Robert Kurz para poner el 18-35. A ver si reacciona el Fuenlabrada, está sufriendo mucho, sobre todo en el juego interior, está sufriendo por mediación de Xavi Rey. Ni Sené en el primer cuarto, ni Kurde en el segundo, están consiguiendo apaciguar la capacidad ofensiva en el apartado de los rebotes de Xavi Rey, y la salida de John Sayer también y de Ryan Tolson se están erigiendo fundamentales para este 18-35. 5-13 para que termine el segundo cuarto en el Fernando Martín. Pierde el Fuenlabrada de 17 ante el Herbalife Gran Canaria.
Está sufriendo mucho el baloncesto Fuenlabrada en el Martín con el Gran Canaria. No sé si también sufre, David, el Rayito B en el ensanche.
Bueno, sufre por la situación clasificatoria y porque no acaba de llegar ese primer gol, y eso que está jugando fenomenal el filial constantemente en terreno de ataque cerca de la portería del Coruso. A las ocasiones ya mencionadas hace breves instantes, una buena combinación entre Jorge Sáez y Cuerva, el disparo de este último muy intencionado, buscando la base del poste, hasta allí voló Fernando López para abortar una nueva ocasión de un Rayo B que ha botado ya hasta 4 corners y que de momento Isma Gil no ha tenido que intervenir ante ningún atacante del Coruso. 27 minutos se cumplen exactamente del primer tiempo, no llega el gol, pero juega muy bien el Rayo B. Rayo B 0, Coruso 0.
En el Coliseum se han arreglado un poco las cosas con el gol de penalti de Diego Castro para empatar el partido a 1, pero claro, todavía se nota que está con uno más el Depor, Rodri.
Se nota, y es el Depor el que quiere constantemente la pelota, es el que quiere proponer un poquito de fútbol, aunque tampoco es que lo esté abordando. Que viene ahora esa giro de cintura de Adrián Colunga para marcharse con el balón, cosido a su bota. Le robaron el esférico, el cuero al otro lado, cae Abel Aguilar y ahora la cartulina amarilla.
Pues para Borja.
Borja, sí, o Rafa, sí, es para Borja al final.
Para Borja, sí, y para mí merecida porque ha metido ahí una plantilla muy fea, ¿eh? Borja ha metido ahí la pierna para cortar el balón, pero con mucho peligro. Yo creo que amarilla merecida para Borja, que es más, yo creo que le ha pegado un pisotón en el plantillazo. Finalmente encontró la bota del jugador deportivista.
Pues menos mal que no le sacó la cartulina amarilla en esa acción, además de empezar el partido, porque si no Borja también estaría en la caseta a la media hora de partido. Bueno, la falta a favor del Depor, tira la línea defensiva el Getafe, más allá de la frontal del área, va a golpear Pichi, la rosquita al segundo palo, bien Codina, ha atrapado bien arriba con seguridad Codina, que aprieta la pelota contra el pecho para que no se le escape, y ordena que se vayan todos arriba y que adelante en líneas porque le va a pegar en largo. Ahí está golpeando con la pierna derecha, la pelota surca más allá de medio campo, quería hacerse con ella Diego Castro, ha tocado de cabeza Abel Aguilar, este en cortito para Jesús Vázquez, a la izquierda para que arranque de nuevo el Depor por mediación de Bruno Gama. Bruno Gama, taconcito ahora de Ricky, le dejaba de nuevo la pelota, se la va a llevar definitivamente Abdel en corto para que saque Alexis arriba para Adrián Colunga, siempre tiene las de perder, está siempre solo contra tres del Depor. El esférico repelido para Manuel Pablo en cortito, no se complica la vida, asegura el pase para Kaká. Ahora sí el Depor se la está empezando ya a complicar, Bergantiños otra vez, Manuel Pablo para Kaká, este con el portero Aranzubía, y ahí se acaba la presión del Getafe. Tampoco es cuestión de matarse, sale Aranzubía, ha visto bien a Evaldo, que se pudo ayudar de la mano, sí, lo ha visto parada Romero, que creo que se lo ha pitado el público, sinceramente, creo que se lo ha pitado el público, porque de primeras no había indicado nada, y luego sí la indica, igual es cartulina amarilla, ¿no? Si intentas engañar para hacer un control con la mano.
Y era el que tenía amarilla ya, Evaldo.
Evaldo, claro, sí, sí.
Y te digo una cosa, le tenía que haber echado a la calle.
Es la
así de tranquilo te lo digo.
La historia, pero claro, pero
sí,
es
sí.
Amarilla.
El bote se le va largo, se le va arriba y bueno, inconscientemente mete el brazo arriba como para bajar el balón. Es una mano voluntaria, tonta, involuntaria, amarilla, segunda amarilla y a la calle, Evaldo. Pero para dar Romero le ha perdonado la vida.
Bueno, y ahora no se la va a perdonar a Bergantiños, que le ha hecho falta a Barrada, y este sí ve cartulina porque se le había marchado ya, le ha agarrado por detrás. Sin opción de llegar a la pelota, y a lo tonto en media hora, una, dos, tres amarillas en el Depor, y en el Getafe dos amarillas y la roja directa a Moyá. O sea que podemos acabar aquí viendo casi un partido de fútbol 7.
Sí, 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 trabajo le están dando al colegiado andaluz, y eso que no quería pitar mucho, que estaba por la labor de dejar seguir el juego.
Bueno, pues es el delantero Adrián Colunga el que va a lanzar la falta, que se está en perpendicular a la portería del Depor, pero muy lejos, a 35 metros aproximadamente de la portería deportivista. Ahí está Colunga preparado, solo se queda un hombre para obstaculizar su visión, que es Pichi, y va a golpear con la derecha el 11 asturiano del Geta. Balón sobre el punto de penalti, ha saltado Ricky en tareas defensivas, línea de rechazo, gana la pelota Diego Castro, combinaba abierto para Alexis, pero estaba en posición antirreglamentaria, estaba adelantado Alexis, en posición de fuera de juego, lo vio el asistente de parada Romero, bola para el Depor. El Depor desde la portería por mediación de Aranzubía, quería de nuevo buscar la referencia arriba de Ricky, que empieza a desesperarse. El Depor tiene uno más y no encuentra la fluidez que debería con esa superioridad numérica. Desde la izquierda Sergio Escudero, arriba para el desmarque de Diego Castro, va a llegar forzado a la línea de fondo, le acompaña fijando la marca Manuel Pablo, que bien Diego Castro, taconcito por aquí, hay que salgo por fuera, hay que se la ponga Colunga que quiere ingresar en el área, pelota rebotada en el asturiano, se marcha por línea de fondo. Así que de nuevo saque de portería para Aranzubia. Bueno, poco a poco va dando señales.
Sí, se va soltando, ¿no? El equipo. Están apareciendo los jugadores, bueno, los importantes, ¿no? Los Diego Castro, Colunga, que también está en un buen momento de forma. Y es un equipo que tiene que romper a jugar, está con uno menos, pero eso no significa que tenga que estar completamente a merced de lo que hace, de lo que propone en el campo el Deportivo de la Coruña.
Intercambio ahora bonito de cánticos en la grada, gritos de Geta Geta, de Depor Depor. Ha venido también una nutrida representación de seguidores gallegos instalados en el fondo norte del Coliseo Alfonso Pérez. Y bola ya en juego para el equipo gallego. Se levanta Luis García, no termina de verlo claro, la mirada abajo, ahora los brazos cruzados y asistiendo atentamente cómo circula la pelota muy cerca de él, donde está Manuel Pablo. Manuel Pablo tiene delante a Diego Castro, por eso prefiere jugar hacia atrás para Kaká. Acá círculo central en cortito para C. Castro. A esta velocidad el Depor no va a sorprender, aunque tenga uno más. Ahora sí juega el envío largo ya al portugués para Bruno Gama. Conexión lusa, Bruno Gama la pone al segundo palo. No ha llegado Jesús Vázquez. El balón se pasea, se va de lateral a lateral. Será saque para Valera en la derecha. Va a poner la pelota en juego el murciano del Getafe. tal y como se ha puesto el partido, no es un mal resultado y no es un mal decorado, no es un mal paisaje por el que transita ahora el equipo madrileño en este partido. Saca Valera, prolongaba de cabeza.
Y en la tele también están insistiendo, Rodri, y los compañeros del Canal Plus Liga, con el tema de las dos amarillas. La primera a Evaldo es discutible, pero se la ha sacado a Evaldo en la jugada del penalti con Abdel Barrada, la que significa el gol del empate de Diego Castro para el Getafe, y la segunda también con la mano, cómo baja el balón con la mano, es clarísima. Tenía que estar Evaldo ya en la calle y tenía que estar el partido parejo, los dos con 10.
Pues sí, a ver si trabaja esa acción en el subconsciente de parada Romero y le puede devolver al Getafe algo de lo que en esta ocasión le ha rascado. ¡Uy, el lanzamiento ahora! Lejanísimo de Escudero, que se había adelantado para buscar la primera acción ofensiva. Había cazado un rechazo que quedaba a más de 20 metros de la portería de Aranzubía. Le ha pegado de zurda la pelota a la derecha. Es la primera acción de ataque que vemos en el nuevo fichaje del Geta. No ha estado mal ese lanzamiento, muy lejano.
Gol del Coruso.
Cuéntanos, David.
Gol del Coruso, la historia se repite. Primer córner en contra de la portería de Isma Gil, al primer palo, y un jugador que no debe medir ni unos 70, bajito, apareció por allí, le comió la tostada a los defensores, cabeceó al fondo de la red, y da igual que el Rayo B juegue bien, juegue mal, al final lo que ocurre es que en el primer lanzamiento a portería, de cabeza, el autor del tanto, Pedro, para el Coruso, se adelanta el equipo visitante, pintan mal las cosas aquí en la Ciudad Deportiva en el minuto 34 ya, pierde el Rayo, Rayo B 0, Coruso 1.
No es una tarde de alegrías para el deporte madrileño, cae el Rayo B en su Ciudad Deportiva, saca un empate a 1, pero con uno menos el Getafe en el 37 de la primera parte. Y en el baloncesto contamos la última jugada de la primera parte con un Herbalife que está pasando el rodillo en el Martín.
Y vaya triplazo ahora de Ryan Tolson, a falta de 5 segundos para que finalice el segundo cuarto y con ello la primera parte. En este momento 23-53 en el electrónico. Vaya partido, vaya calamidad de partido del Macro Fuenlabrada en la tarde de hoy. Un Felden desaparecido. Hace dos semanas se erigía en gran héroe del partido, hoy tan solo 3 puntos, el juego exterior del conjunto fuenlabreño prácticamente desaparecido, escaso bagaje en tiros de 3 y un Herbalife Gran Canaria también que lo está notando prácticamente todo, con un Ryan Tolson excepcional, muy bien también la aportación del israelí John Sayer y Xavi Rey en la pintura erigiéndose como héroe del conjunto visitante. Última jugada, lo intentaba James Felding, finaliza. El primer tiempo, dicen, o esperan los aficionados, que decretase el colegiado falta de Felden sobre Felden de Xavi Rey, definitivamente no. Y finaliza la primera parte
con pitos.
Con pitos hacia el equipo, no es para menos, está jugando francamente mal el Fuenlabrada. Está perdiendo de 30 el conjunto de Trifon Poch al final de los primeros 20 minutos. Macro Fuenlabrada 23, Herbalife Gran Canaria 53, esperemos que la segunda parte cambie la historia.
Vaya repasito, vaya humillación para los de Trifon Poch, de 30 caen al descanso, Fuenlabrada 23, Gran Canaria 53 también. Estaremos muy pendientes de lo que pase en balonmano en el Palacio de los Deportes de La Rioja, desde las 6:30, el balonmano Atlético de Madrid vuelve a la competición a Sobal, frente al Naturhaus La Rioja, con 5 bajas importantes, la conocida Dombrados, tampoco está el otro portero, el noruego Dahl, Goyun, el croata, Jurkevic, el polaco, Ángel Romero, el ex del Valladolid. Bueno, muchas bajas para el equipo de Talan Dusevayev en un partido que también ha arrancado con un merecido homenaje para nuestros medallistas, para nuestros campeones del mundo en el San Jordi en el pasado fin de semana, para Cañellas y para Junen Aguinagalde. Lo dicho, estaremos muy pendientes, les contaremos los parciales del Naturhaus La Rioja Balonmano Atlético de Madrid. Entramos en la recta final de la primera parte en el Coliseum, Rodrigo, con un Getafe que, bueno, lo intenta, pero de forma tímida, no consigue llegar a la portería de Aranzubía, quitando una que tuvo Colunga, pero que estaba invalidada.
Getafe está, como decía Xavi el otro día hablando del Real Madrid, viviendo de los errores del Deportivo de La Coruña, Cuando tiene la pelota Manuel Pablo, cuando ven un riesgo, cuando huelen a la sangre de que pueda perder el balón el Depor en una zona peligrosa, ahí intensifica la presión el Getafe para estar cerquita además de la portería de Aranzubia y lo intentan aprovechar. De eso está viviendo el equipo de Luis García, que sigue compitiendo y combatiendo con uno menos frente al Deportivo. Ahora es Rafa el que va a mover desde atrás, la presión de Ricky la deshace bien Rafa, golpea pierna izquierda en paralelo para Alexis. Alexis mira hacia arriba, va a jugar en largo, pelotazo con pierna derecha, para Diego Castro, el control con un sombrero un poquito largo, pero viene Barrada, ha pinchado bien la pelota Barrada, filigrana junto a la línea de cal, se ha marchado bien Barrada, retrasa, sin embargo, equivoca la entrega, se la ha dado directamente a Jesús Vázquez, pelotazo arriba, se ha cruzado bien Rafa impidiendo que llegara Ricky, balón de nuevo dividido medio campo, la captura Xavi Torres, este con Borja, Borja que pide apoyos, lo encuentra en la izquierda con Escudero, Escudero arriba, de nuevo demasiado sencillo para que recupere Bergantiños, Bergantiños con Bruno Gama, cuidado con el portugués que arranca bien, se ha deshecho de la marca de Xavi Torres, envía la banda derecha para Pichi, Pichi que se frena, juega con la pierna derecha al desmarque de nuevo de Bruno Gama. Ha conseguido meter la puntera Rafa para enviar al saque de banda.
También ha comenzado el partido, ya lo podemos confirmar en La Rioja, con algo de retraso por el homenaje a nuestros campeones del mundo. En Liga Asobal, Naturhaus La Rioja 0, Balonmano Atlético de Madrid 2, los primeros goles de Markusen y de Lazarov.
Ahí va de nuevo el Depor por mediación de Ricky, se ha dejado la pelota atrás, a ver Aguilar, puede salir el Geta, no, se vuelve a equivocar en la entrega. En esta ocasión Alexis, cuidado con Bruno Gama, ahora partiendo desde la derecha, balón raso, bien Alexis, al suelo, saque de esquina, evitando que llegara en el remate Ricky, ha forzado bien el saque de esquina Alexis, enmendando su error anterior, vamos al lanzamiento desde el córner, banda derecha, de nuevo Pichi, que es el encargado de ejecutar absolutamente todos los balones parados del Deportivo de La Coruña. El portugués golpeará con la pierna derecha, balón muy cerradito al punto de penalti, ha sacado con alguna dificultad Rafa, de nuevo rebote para Pichi que golpeaba de volea, esférico tropezado en Sergio Escudero y otra vez al saque de banda. Muy cerquita del banderín del córner, tan solo a 3 metros, de nuevo Pichi, Pichi en cortito en el apoyo de Bruno Gama, se ha marchado en una baldosa Bruno Gama, colgado primer palo, mal despeje, Abel Aguilar la pone para Ricky, Ricky cabecea mal y sale Codina desde el arco para atrapar arriba. Bien, ahora Codina, que ha ido entonándose conforme han pasado los minutos, y no es sencillo, porque ha jugado poco, por no decir nada, en toda la temporada el suplente de Moyá, y de momento ha salido bien enchufado, bien metido en el partido y parando lo que tenía que parar.
Sí, y bueno, también se puede entender que es una buena oportunidad para volver a reabrir el debate de la portería, pero sinceramente con el nivel de Moyá, más allá de que se pierda el siguiente partido en Liga, en el Camp Nou decíamos que era, ¿no? El próximo fin de semana.
Sí, sí, a las 12.
A las 12, sí, al mediodía, el domingo. Lo contaremos en Madrid al tanto con Laura Cabrera y todo su equipo. Yo creo que es indiscutible, ¿no? La presencia de Moyá, si no es por este contratiempo.
Eso está claro. Moyá está siendo uno de los mejores porteros de la Liga y, de hecho, hasta había entrado en quinielas para haber sido posibilidad del Real Madrid antes de que se decantara por Diego López. Saca desde el arco precisamente Codina, Codina arriba de cabeza, Diego Castro, Diego Castro necesita más el balón, necesita entrar en contacto con él, pero con la pierna, no con la cabeza, además hizo falta en ese balón dividido arriba, saca el Depor Bergantiños para Abel Aguilar.
La verdad es que también el partido se las trae, ¿eh? No es del nivel futbolístico de lo que vimos en la Copa con el Madrid y el Barça o con el Atlético de Madrid y el Sevilla, ¿no? Cada uno con sus argumentos.
No, lo salva la emoción de... Lo incierto del resultado, pero futbolísticamente nada. El partido...
A ver si hay otro penalti, ¿no?
Sí.
No, hombre, que digo una cosa.
Pero que sea a favor del Getafe, si es posible.
Sí.
Por el Deportivo, seguro, ¿eh? Porque es un equipo que tiene la pelota, que juega con uno más, que tiene más presencia en el área del Getafe, pero que es un equipo muy inocente, muy errático a la hora de acabar las jugadas.
El Depor tiene
a Moyá,
porque
no le han rematado ninguna, ¿no?
No, a Moyá.
Con todo el balón que han tenido, las situaciones de córner, de faltas laterales.
No, a Codina ha parado.
O sea, bueno, me vale Moyá como Codina, claro.
Claro, los saques laterales de esquina de falta, bueno, pues ha ido bien arriba, ha por lo menos dado la sensación de seguridad, que es importante. Ahora le veo la portería, como dice la defensa, que salga. Bueno, tiene mando, eso está bien porque la defensa le da seguridad, pero muy poquito más. A ver ese balón ahora dentro del área para Ricky, demasiado largo. Peleaba Ricky con Valera, se disculpa Valera, que fue braceando con Ricky, la pelota se perdió por la última línea, saque de portería para Codina. Pero sí, futbolísticamente es un partido como para borrar del disco duro 5 minutos después de que termine, si no cambia mucho la decoración.
A ver si le sienta bien el descanso. Quedan pues apenas 10 segundos más la propina, que yo no sé si va a parar el partido, o mejor dicho, si va a prolongar algo.
Bueno, debería, ¿no? En las acciones de los penaltis, sobre todo con la expulsión de Moyá, quizá un minuto por lo menos sí que haya que añadir. Vamos a ver si lo hace parada Romero. No, pues mira, 2 minutos, dos minutos más todavía, así que vamos a ver si el Getafe puede llegar todavía con peligro en esta acción en banda derecha. Es Abdel Barrada, se ha frenado ya, juega en cortito con Colunga, Colunga cuelga también de forma inocente, balón sobre la frontal, La ha conseguido sacar a la derecha Pichi para Manuel Pablo. Tampoco tiene muchas ofensivas posibilidades. Manuel Pablo se ha frenado cuando tenía toda la autopista. Retrasa el incombustible Manuel Pablo para Kaká. Kaká con Bergantiños. Bergantiños viene entre líneas. Ha conectado con Pichi. Está en la derecha para Ricky, convertido en extremo. Ricky va por el centro. Hace la diagonal pero hacia atrás. Le está persiguiendo Diego Castro. Al final invierte al otro lado. Sube por la banda izquierda Evaldo. Evaldo que tenía que estar en la caseta ya desde hace un rato. Evaldo en cortito para Cama. Cae el portugués. Pita la falta paradas.
Esta sí
así
lo fue,
que esto va a acabar con una acción peligrosa del Depor.
Sí, está, se pasó de frenada Valera y le atropella. Le regala una falta muy tonta al Deportivo. Porque es una falta con peligro ahí en el lateral, para ponerla, para que suban los centrales y bueno, para complicarle la vida a Jordi Codina.
Hemos cumplido ya el minuto 46 de la primera parte y es el Depor el que va a meter el miedo en el cuerpo al Getafe con esta acción de nuevo con balón lateral, en esta caso desde la izquierda. La rosquita de Pichi se va cerrando, segundo palo. No ha llegado ese balón que ponía Pichi al segundo palo, nadie. Ahora mete los puños Codina. Otra vez el rebote para Pichi. Pichi que amaga, la puede poner de nuevo. De nuevo segundo palo. Y la ha sacado bien ahora. La zaga del Geta la ha sacado Valera porque estaba C. Castro ya solo en el segundo palo para haber hecho el segundo del Depor.
Pues ha tocado y sufrir mucho en esta jugada que no se acababa nunca. En la falta lateral llegan dos libre de marca para llegar al segundo palo y ponerla, prolongarla. Y luego después de dos rebotes del despeje de puños de Codina, en la última que han puesto con mucho peligro si no la saca Valera.
Esta sí que va a ser la última del Depor. Fuerza la acción en la izquierda Bruno Gama. Balón hacia atrás. Lo va a conseguir salvar Xavi Torres. Y se acaba la primera parte con algunos pitos en el Coliseo Alfonso Pérez. Todo se ha torcido con la expulsión de Moyá en el minuto 11 y el gol de Pichi de penalti en el 12. Consiguió igualar también de penalti Diego Castro en el 25. Jugadores a la caseta, Getafe 1, Depor 1.
Bueno, pues tocará mejorar en la segunda parte. El Getafe que se lleva un buen resultado al descanso, empate a 1. Apenas se ha tenido una llegada a la portería de Aranzubía. Esa situación con Abdelda Barrada provocando el penalti que fue claro para empatar un partido que se había puesto muy complicado con la roja y el penalti de Moyá, el 0-1 de Pichi. Bueno, al final empate a 1. Vamos a ver si con uno menos hay margen para buscar desequilibrar el partido en la segunda parte. También pendientes de que acabe la primera parte en la Ciudad Deportiva del Ensanche con el Rayo B, que estaba cayendo 0-1 con el Coruso, David.
Ha reaccionado bien y ojo, acción para la polémica hace apenas unos segundos. Nueva internada de Collado. Llegaba el portero del Coruso, Fernando López, como una locomotora, lo arrollaba, ha sido justo delante de mi posición, así que puedo asegurar que se lo ha llevado por delante y el colegiado se lo ha pensado, ha contado hasta tres y finalmente ha señalado córner ante la desesperación de todos los futbolistas y los silbidos de todo el público que han visto un penalti claro que no se ha atrevido a señalar porque hubiera significado además la expulsión del portero. Ha reaccionado bien el Rayo B, estaba mirando aquí los números del equipo. Cuando se pone por detrás, raramente consigue remontar, pero todavía queda un tiempo y está jugando bien el equipo de José Manuel Jimeno, a punto de llegarse ahora mismo al tiempo de descanso. Pierde el Rayo, Marco Pedro en el único remate a portería tras un córner del Coruso en el minuto 32, Rayo B 0, Coruso 1.
Ahora enseguida volvemos a la Ciudad Deportiva del Ensanche para confirmar el descanso. De momento ese 0-1 vale el gol del Coruso para llevarse los puntos de Vallecas. Son las 6 y 48, casi 49 de la tarde, sintonía deportiva de Onda Madrid. Están escuchando La Tarde en Juego. En nada, en breve estamos con Laura para repasar datos.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Altamira, Lascaux, Chauvet, las Venus Paleolíticas. El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Arte sin Artistas, una mirada al Paleolítico. Una muestra que indaga en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
tenía yo Laura taponada la oreja, lo ha confirmado David Fernández.
Sí, descanso, hemos llegado al tiempo, sí,
0-1, gana el Coruso al Rayo Vallecano, toca remontar en la segunda parte.
Sí, toca remontar. Hemos llegado al descanso también en todos los partidos en segunda división, todos los que arrancaron a las 6 de la tarde, y había novedad en el marcador. En Sabadell marcó el segundo el Barça B a través de Cristian Lobato y acortó distancias Antonio Hidalgo, así que nos hemos ido al descanso en la Neucreu Alta. Con el Sabadell 1, Barça B 2. También en tiempo de descanso, Guadalajara 0, Villarreal 0, Las Palmas 0, Elche 0. Y en el Molinón gana el conjunto de Sandoval, Sporting 1, Racing 0, con el gol de David Rodríguez. Recordamos que a las 8 arrancará el partido en el Rico Pérez, que contaremos aquí. Hércules Alcorcón. El Castilla no jugará su partido hasta el próximo lunes a las 9 de la noche en el Di Stéfano, Real Madrid-Castilla-Almería. En primera división también hemos llegado a ese tiempo de descanso en el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe 1, Deportivo 1. Los dos goles han llegado desde el punto de penalti. Llegaba muy prontito el del Deportivo de La Coruña en el minuto 10, con expulsión además del portero del Getafe, Moya, y Pizzi transformaba la pena máxima. Después otro penalti, en este caso transformado por Diego Castro. Pues una falta que hacía Evaldo sobre Abdel. Se encargaba de transformarla Diego Castro para convertir el empate a uno en el marcador. Con ese descanso, con ese resultado, nos hemos ido al tiempo de descanso, y el Getafe, que va a tener que jugar la segunda parte con un hombre menos después de la expulsión de su portero. Tenemos ya marcadores definitivos en esta primera división en la jornada 22. Jugado ayer en Zorrilla, Valladolid 2, Athletic de Bilbao 2, y esta tarde se ha jugado el primer partido en el Reino de Navarra, Osasuna 1, Celta de Vigo 0, con gol de Armenteros. A las 10 de la noche contamos desde Los Cármenes el Granada-Real Madrid, y ya para mañana quedará el resto de la jornada. A las 12 del mediodía, Málaga-Zaragoza. A las 5, Sevilla-Rayo Vallecano. A las 7, Valencia-Barcelona. A las 9, Atlético de Madrid-Betis. Y a las 9 también, mañana domingo, Real Sociedad-Mallorca.